Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bien, pues bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica, hoy día 10 de marzo del año 2012. Bien, hoy el tema que voy a compartir con vosotros, hoy y mañana va a ser, pues qué enseña la Biblia sobre los ministros de un nuevo pacto. ¿Qué es eso de ser ministro de un nuevo pacto? Sabéis que nosotros los cristianos somos ministros de un nuevo pacto, como dijo el apóstol Pablo. Bien, pues vamos a estudiar este tema. Y luego ya sabéis, preguntas que tengáis, comentarios, pues las podréis hacer en la segunda parte, hermanos. De modo que antes de nada, como siempre, vamos a pedir la ayuda a Dios, que sea el Señor quien dirija esta charla bíblica que vamos a tener hoy. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión que vamos a tener en la sala de charlas. Gracias por los hermanos que se han podido reunir y gracias por esta oportunidad que nos das pues, para poder compartir de la palabra y poder charlar y edificarnos los hermanos los unos a los otros. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú quien dirijas y quien guíes esta reunión, esta charla bíblica, para que sea de bendición para muchos y aquellos también que la escuchen a través de internet, que se la bajen, les sea de edificación y lleguen a comprender que nosotros los cristianos somos ministros de un nuevo pacto, ese nuevo pacto que es en la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias por esa redención a través de tu Hijo, por el perdón de nuestros pecados y por esa vida eterna que nos has regalado, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, conforme al Evangelio y perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que vivimos en los tiempos de la gran apostasía y que el fin viene pronto y te pedimos, Padre, que nos des paciencia y fe para poder soportar lo que ha de venir hasta el final, ya que quien persevera hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a hablar sobre esto, sobre el asunto de los ministros de un nuevo pacto. Y es que nosotros los cristianos somos ministros en un nuevo pacto, que está establecido, como sabéis, en la sangre de Cristo, para el perdón de los pecados. Esto es lo que dijo Jesús, vamos a leerlo. Pido al hermano Ábalos, él es tan amable, mira, así nos puedes leer en Mateo capítulo 26 y lee los versos 27 y 28. Mateo capítulo 26, versos 27 y 28. Fijaos en estas palabras de Jesús.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos bien, esta es la sangre del nuevo pacto, del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón de los pecados, o remisión de los pecados, que es lo mismo. Y el apóstol Pablo habló pues de estos cristianos, ministros, estos competentes, ministros competentes de un nuevo pacto, de este nuevo pacto, la sangre del Señor Jesús. Como podemos leer en 2 Corintios 3:6, que voy a leer, y que dice así, dijo Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por lo tanto, hermanos, los cristianos bíblicos no somos ministros de la ley. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros no somos ministros de la letra, del antiguo pacto, ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí, sino que somos ministros o servidores, que es exactamente lo mismo, de un nuevo pacto del Espíritu, el cual da la vida, como dijo Jesús. El Espíritu es lo que da la vida, la carne para nada aprovecha. Por eso es que los cristianos no andamos por ahí predicando la Torah, la ley. No somos ministros de la ley, como algunos apóstatas, pues que se hicieron una vez pasar por cristianos, pues se han hecho ahora, ¿no? Se han hecho judaizantes apóstatas, y lo que se han hecho son ministros del antiguo pacto. Por eso es que predican la ley, predican la Torah en vez de predicar el nuevo pacto en la sangre de Cristo. En vez de predicar la salvación por la gracia, lo que están predicando es la Torah. No son apóstatas, sencillamente son apóstatas de la fe. El apóstol Pablo dijo que el antiguo pacto grabado en estas letras, en las tablas de piedra, pues del decálogo, sabéis que en los 10 mandamientos el decálogo fue grabada en tablas de piedra. Pues era un ministerio de muerte, es un ministerio de muerte y condenación. Como podemos leer en estas palabras tan importantes del apóstol Pablo que se encuentran en 2 Corintios capítulo 3 versos 7 al 9, que dicen así. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Por lo tanto, hermanos, los verdaderos cristianos jamás podemos mezclar estos dos pactos. No podemos hacerlo, ya que son totalmente opuestos e irreconciliables. El primer pacto es de muerte y condenación, pero el nuevo pacto es de vida y justificación, como acabamos de leer. Pretender basar la salvación, pues, o la justificación, en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de la Torá, que como sabéis fue escrita, esos 10 mandamientos fueron escritos en las tablas de piedra, en el decálogo, ¿no? Sabéis que los 10 mandamientos forman parte de la ley, forman parte de la ley, fueron grabados en piedras y es un ministerio de muerte y condenación. Pues eso, lo que, como he dicho, pretender basar la salvación o la justificación en el cumplimiento de la Torá es una aberración. Y solo aquellos falsos cristianos que desconocen el verdadero evangelio de la gracia de Dios son capaces de hacer semejante perversión del verdadero evangelio. Entonces, como decía, no se puede mezclar la ley con la gracia. Es absolutamente imposible. Aquellos que mezclan la ley con la gracia, pues sencillamente han apostatado de la fe. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, dijo el apóstol Pablo. La justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesús. Ya sabéis que la ley nunca fue dada como un medio de justificación. La ley fue dada simplemente para darnos el conocimiento del pecado y para llevarnos a Cristo. Es como un ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo el ayo. Y aquellos que predican un evangelio diferente a este, aquellos que predican la Torá, pues la ley, sencillamente, pues se han puesto bajo condenación. Están bajo la ley, por tanto están bajo condenación. Y además, al pervertir el evangelio, están bajo el anatema de Dios. Es decir, bajo la maldición de Dios. Como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Sea maldito. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Desgraciadamente, hermanos, miles de falsos maestros del sistema iglesiero apóstata del SIA desconocen completamente el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Ellos son ministros del antiguo pacto, del pacto de la ley, y por eso enseñan que tenemos los cristianos que guardar los 10 mandamientos para ser salvos. Dicen ellos que si no guardas los 10 mandamientos, pues no serás salvo, serás condenado. Por ejemplo, hay millones de personas, y especialmente de llamados judíos mesiánicos, que enseñan que los cristianos tenemos que observar un día de la semana, es decir, el séptimo día de la semana, el sábado. Y si no lo guardamos, dicen ellos, entonces pues no podremos ser salvos, nos vamos a condenar. Hay gente que dicen que son cristianos y que enseñan esa doctrina, que si tú no guardas el sábado te vas a condenar. Es decir, para ellos el sábado es fundamental para recibir la salvación. Dicen ellos que si no guardamos el sábado, pues vamos a recibir la famosa marca de la bestia, que según ellos se trata pues del día domingo. Dicen estos falsos maestros que la marca de la bestia es el domingo. Y si usted no deja de trabajar los sábados, si usted trabaja los sábados y nosotros trabajamos los sábados, dicen ellos que nos condenaremos, que no podremos tener la salvación, porque para ellos la salvación depende de guardar el sábado. En concreto, pues ahora me estoy refiriendo a la Iglesia Adventista del séptimo día. Esa es una de las doctrinas fundamentales de esa apestosa secta de Satanás. Esta aberración diabólica, hermanos, esta aberración anticristiana, la enseñan, por ejemplo, pues muchas sectas, como por ejemplo esta iglesia, la Iglesia Adventista del séptimo día, y también pues algunos llamados mesiánicos, nazarenos, etcétera. Semejante doctrina de demonios es, hermanos, un rechazo frontal del verdadero evangelio de la gracia de Dios, que es el evangelio que predicaban los apóstoles, como sabéis. Por ejemplo, también el apóstol Pablo lo predicaba, Hechos capítulo 20, verso 24. Él daba testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Lo dijo bien claro. Un verdadero ministro del nuevo pacto, que somos nosotros los cristianos, jamás podemos enseñar semejante falsedad anticristiana. Esa doctrina de que para ser salvos tenemos que guardar el sábado, que sencillamente es una perversión del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Estos falsos maestros que predican el sábado, que tenemos que guardar el sábado, que predican la Torá, siempre está con la ley, están con la Torá, enseñan que nosotros, que los seres humanos, guardaron el sábado antes de darse a conocer la ley en el Sinaí. Eso es lo que enseñan ellos, que los seres humanos ya guardaban el sábado antes de darse la ley. Incluso estos falsos maestros enseñan que el sábado, fijaos, dicen ellos que lo guardaban antes de Abraham. Esta afirmación es absolutamente estúpida y falsa. Es una mentira diabólica. Mira, los seres humanos jamás guardaron el sábado antes de darse la ley en el Sinaí. ¿Y por qué? Porque esta ley del sábado, la ley del sábado fue dada solamente a la nación de Israel en el Sinaí. Antes de Dios dar esa ley al pueblo de Israel, nadie la guardaba, nadie guardaba el sábado. ¿Y por qué? Porque no se puede guardar una ley, no se puede guardar una ley que Dios aún no ha dado al ser humano. Si Dios nos ha dado esa ley, pues entonces es imposible que el ser humano la guarde, porque es una ley que sencillamente no se conocía. Guardar los mandamientos de Dios, hermanos, no significa que tengamos que guardar el séptimo día de la semana, el sábado. ¿Y por qué? Pues mirad, porque resulta que la Biblia dice bien clarito que Abraham, nuestro padre Abraham, guardaba los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que guardaba sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos. Mirad, vamos a leer el pasaje, que es muy importante. El texto se encuentra en Génesis capítulo 26, verso 5. Pido al hermano Ábalos, si eres tan amable, si nos puedes leer Génesis 26:5. Veamos lo que dice aquí sobre Abraham.
Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Gracias, gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, ahí el texto lo dice bien claro, que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Ahora bien, resulta que Abraham no guardaba el sábado. Abraham no guardaba el sábado. No conocía esa ley del sábado, ya que esa ley del sábado fue dada solamente a Israel siglos después, en el Sinaí. cientos de años después del nacimiento de Abraham. Es decir, dicho en otras palabras, Abraham nunca conoció ese mandamiento de guardar el sábado, y por eso es que nunca lo guardó. Él guardaba los mandamientos de Dios, pero no guardaba el sábado. ¿Cómo se puede guardar un mandamiento que Dios aún no ha dado? Pues no se puede, es imposible. El Señor Jesús, por ejemplo, guardaba los mandamientos de Dios. Sin embargo, el Evangelio dice bien claro que Jesús quebrantaba el sábado, quebrantaba el día de reposo. Lo podéis leer ahí en Juan capítulo 5, versos 17 y 18, que él trabajaba en sábado y que Jesús quebrantaba el día de reposo. Mira, su padre amaba a Dios, haciéndose igual a Dios, y además quebrantaba el día de reposo. Y que conste que estas palabras las dijo Juan el Evangelista. No las dijeron los fariseos, sino que las dijo Juan, que él quebrantaba el día de reposo. No se trataba, como podéis ver, de tradiciones rabínicas, como dicen algunos, ya que el texto bíblico dice que Juan, lo dice Juan es quien lo escribió y quien lo dijo, que él quebrantaba el día de reposo. Nada habla por ninguna parte, no menciona tradiciones rabínicas en ningún sitio. El Señor Jesús nunca pecó. Aunque el Señor Jesús quebrantaba el sábado, él nunca pecó, jamás pecó. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible quebrantar el sábado y ser sin pecado? Pues por la sencilla razón de que quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en este texto tan importante que vamos a leer, que es en Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Te pido, hermano Ábalos, si eres tan amable, nos puedes leer en Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Poner atención a estas palabras del apóstol Pablo porque son de una importancia crucial.
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es la...
Hasta ahí, hermano. Vale, hasta ahí. Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, el cumplimiento de la ley es el amor. Esto es fundamental. Cuando el Señor Jesús trabajaba en sábado, como dice Juan 5:17, bien clarito, el Señor Jesús lo hacía por el bien de los seres humanos, por el beneficio de los seres humanos necesitados. Es decir, Jesús quebrantaba el sábado por amor al prójimo. Por lo tanto, Jesús no estaba pecando, porque el cumplimiento de la ley es el amor, y el que ama ha cumplido la ley. Porque, repito, el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús estaba cumpliendo la ley a la perfección. Pues, repito, quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Aunque estés quebrantando el sábado, Jesús estaba cumpliendo la ley a la perfección. Esa doctrina de estas sectas, de que el Señor Dios de Israel, el Señor Yahvé, dio el sábado para que lo guardaran todos los seres humanos, es una falsedad espantosa. Dios jamás le dijo a Adán, por ejemplo a Adán y Eva, que guardaran el sábado. Nunca les dio ese mandamiento a Adán y Eva de que guardaran el sábado. Y tampoco se lo dijo a ninguno de los patriarcas que vivieron antes del diluvio. A ninguno. Ni tampoco les dijo que guardaran el sábado a Abraham, Isaac o Jacob. ¿Qué era el sábado? El sábado es un sello, como dice la Biblia, es un sello o señal que Yahvé le dio solamente a la nación de Israel. Y se la dio ahí en el Sinaí. No se lo dio a nadie más. Seis días se trabajará, dijo el Señor, más el séptimo día es día de reposo consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposo. Así lo leemos en Éxodo 31, versos 15 al 17. Y la iglesia de Cristo, hermanos, la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. La iglesia está compuesta por gentes, por redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, si la iglesia está formada por gentes de todas las naciones, entonces la iglesia no es la nación de Israel, porque la nación de Israel es una nación Y la iglesia de Cristo está compuesta por gente, por redimidos de todas las naciones. Por lo tanto, aquellos que predican, que enseñan que la iglesia de Cristo es la nación de Israel, como hay muchos que lo enseñan, sencillamente están mintiendo. Están mintiendo descaradamente. Por consiguiente, hermanos, esa señal del pacto que Dios le dio a Israel, que es el sábado, no tiene que ver absolutamente nada con nosotros los cristianos. Absolutamente nada. Es decir, con la iglesia de Cristo, con nosotros. El sello de Dios con la iglesia del Señor Jesucristo no es el sábado. ¿Cuál es el sello de Dios con nosotros, con los cristianos, con la iglesia de Cristo? Pues el sello de Dios es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Como vamos a comprobarlo en este importante pasaje que dijo el apóstol Pablo, pido al hermano Pablo si nos puedes leer, en Efesios capítulo 1, verso 13. Poned atención a este texto.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Gracias, hermano Ábalos. Fíjate bien, fijaos bien, que no dice que fuimos sellados con el día sábado. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora vas a leer también en este mismo libro, en el capítulo 4, verso 30, Efesios 4, 30.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Gracias, hermano Ábalos. Por lo tanto, como podéis ver, esa doctrina mentirosa de que el sábado es el sello de Dios con los cristianos es una burda mentira diabólica. Es una mentira inventada para engañar a los cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, no se dice por ninguna parte que los primeros cristianos guardarán el sábado. Nunca se dice. El apóstol Pablo, siendo cristiano, jamás guardó el sábado. El apóstol Pablo, siendo cristiano, repito, jamás guardó el sábado. ¿Por qué entraba entonces el apóstol Pablo? Por costumbre, tenía esa costumbre de entrar en los días sábados en las sinagogas. ¿Por qué entraba el día sábado en las sinagogas el apóstol Pablo? Él entraba en la sinagoga los sábados, no para guardar el sábado, sino sencillamente para predicar el evangelio a los judíos y discutir con ellos, debatir con ellos, discutir con ellos en base a las escrituras, para demostrarles con la Biblia que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Mesías. Esas reuniones de judíos en sus sinagogas, como sabéis, ¿qué día es cuando se celebran? Pues son los sábados. En los sábados cuando se reúnen en sus sinagogas. No, fijaos que no eran reuniones de cristianos, no eran cultos cristianos, sino que eran reuniones de judíos que no creían en Jesús. No creían en Jesús. Los cristianos jamás guardaban el sábado. Ellos nunca se reunieron los sábados como un día especial de culto. Aquellos que os vengan diciendo que el sábado es un día especial de culto para los cristianos y que por tanto hemos de reunirnos en los días sábados, los séptimo día de la semana, están mintiendo. Los cristianos, repito, jamás tuvieron el sábado como un día especial de culto. Jamás guardaban el sábado. Pablo jamás enseñó a los cristianos que tenían que guardar el día sábado. Nunca. Tampoco les dijo que se tenían que reunir los sábados para hacer un culto especial a Dios. Al contrario, fijaos bien que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo que enseña de forma clara es que los cristianos de Jerusalén se reunían todos los días de la semana en el templo de Jerusalén, también se reunían en las casas para predicar y enseñar. Mira, vamos a leerlo en un importante pasaje, que se encuentra en Hechos capítulo 5, pido al hermano Ábalos si nos puede leer, Hechos capítulo 5, verso 42.
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos lo que dice. No dice, y los sábados en el templo y en las casas predicaban a Cristo. Eso no lo dice. Lo que dice es todos los días. Ellos se reunían todos los días. Una vez se reunían en el templo de Jerusalén y otra vez se reunían en casas, en las casas de hermanos. Si los primeros cristianos hubieran sido unos sectarios engañadores, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, entonces este texto que acaba de leer el hermano Ábalos diría que ellos se reunían los sábados como día especial de culto. Pero resulta que el pasaje bíblico dice bien claro que se reunían todos los días de la semana para predicar el evangelio y para enseñar la verdadera doctrina. Por ejemplo, hay un pasaje que se encuentra en Apocalipsis 1:10, donde los falsos maestros estos que predican la ley, que son sabatarios, pues siempre esgrimen, siempre citan para enseñar que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Pero fijaos bien que este texto de Apocalipsis capítulo 1, verso 10, no dice por ninguna parte que los cristianos guardaran el sábado. Lo único que dice ese pasaje es que el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis, en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Evidentemente es el sábado. En un día sábado es cuando Juan recibió el Apocalipsis. Pero por ninguna parte dice que los cristianos guardaran el sábado. Simplemente que en ese un día sábado, en un séptimo día de la semana, es cuando Juan recibió las visiones del Apocalipsis. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, si Juan hubiera recibido esa revelación en el primer día de la semana, es decir, el domingo, ¿significaría eso que Juan estuviera guardando el domingo? De ninguna manera. Simplemente significa que fue ese día de la semana cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Como la podría haber recibido en cualquier otro día de la semana. Sin embargo, el Señor escogió el séptimo día de la semana, que es el día del Señor, por eso dijo Jesús que Él es el Señor aún del día de reposo, Jesús es el Señor del sábado. Por lo tanto, fue en ese día del Señor cuando Juan recibió las visiones del Apocalipsis. Mira, vamos a ver otro interesantísimo ejemplo bíblico de cómo se puede quebrantar el sábado. Podemos quebrantar el sábado y ser sin pecado, sin culpa. Por ejemplo, los sacerdotes hebreos que ministraban en el templo de Jerusalén también quebrantaban el sábado. Y Jesús dijo bien clarito que ellos eran sin culpa, eran sin pecado. Vamos a leer el texto porque es muy interesante. Pido, hermano Ábalos, si nos puedes leer en Mateo capítulo 12, verso 5. Mateo capítulo 12, verso 5. Fijaos lo que dijo Jesús.
¿O no sabéis, o no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa?
Gracias, hermano Ábalos. Otras traducciones dicen, quebrantan el día de reposo y son sin culpa. Ellos profanaban, quebrantaban el día de reposo y el Señor dice que eran sin culpa. ¿Qué significa eso de que eran sin culpa? Pues que no tenían pecado, no estaban pecando. Que estuvieran quebrantando el sábado, ellos no estaban pecando. Por consiguiente, ahí lo tenemos bien clarito. Los cristianos bíblicos podemos profanar o quebrantar el sábado perfectamente. Y somos sin culpa, sin pecado. Los que hemos creído en Jesús, hermanos, ya hemos entrado en el reposo, ya hemos entrado en el sábado. Sabéis que la palabra sábado significa reposo y nosotros ya hemos entrado en el reposo verdadero. ¿Y cómo hemos entrado en el reposo verdadero, en el sábado? Pues por medio de la fe en el Señor Jesús, del cual el sábado del séptimo día de la semana era un tipo. Por eso fijaos lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es decir, en el sábado, en el Shabbat. La palabra, repito, Shabbat significa reposo. Los que hemos creído. Por lo tanto, los cristianos que estamos bajo el nuevo pacto, que somos ministros de un nuevo pacto, la sangre de Cristo, perfectamente podemos quebrantar el sábado, podemos trabajar en día sábado, o trabajando, podemos trabajar en cualquier día de la semana, pero el séptimo día de la semana podemos quebrantarlo y somos sin culpa, somos sin pecado. El séptimo día de la semana, pues sencillamente es un tipo del verdadero reposo que nos da Jesús, al creer en Él. Y una vez que hayamos creído en Jesús, el sábado pues cumplió su función. Por eso es que dijo Jesús, fijaos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo, yo os haré descansar. Es decir, Jesús nos hace entrar en el sábado, en el reposo. Nos hace entrar en el sábado cuando creemos en Él. No cuando guardamos el séptimo día de la semana, cuidado, sino cuando vamos a Jesús y creemos en Él. Es entonces cuando entramos en el verdadero sábado, en el verdadero reposo. Los falsos maestros adventistas dicen que entramos en el reposo cuando guardamos el séptimo día de la semana. Eso es una aberración, eso es una estupidez y es una burda mentira de Satanás. Entramos en el reposo cuando vamos a Jesús y creemos en Él. Y no cuando guardamos un día de la semana. Mira, vamos a ver otros pasajes bíblicos que los sabatarios estos, fanáticos, sectarios, judaizantes, esgrimen siempre para enseñar la mentira de que nosotros los cristianos tenemos que guardar el sábado. Dicen ellos que si no lo guardamos, pues nos vamos a condenar, nos vamos a perder si no lo observamos. El primer pasaje que suelen citar ellos es un texto que se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 20. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer Mateo capítulo 24, verso 20. Para que, mirad lo que dijo Jesús aquí.
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos que Jesús dijo que sus discípulos, que vivieran ahí en la ciudad de Jerusalén, y en Judea también, tendrían que orar. Tendrían que orar para que la huida a las montañas no ocurriera ni en invierno ni en día sábado. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Jesús? Evidentemente se cumplió en el año 70, en el año 70 después de Cristo, cuando todos los cristianos judíos que vivían ahí en Jerusalén y en Judea escaparon a las montañas, ¿eh? Cuando ellos vieron a esas legiones romanas rodear Jerusalén para destruirla, hubo un momento, una oportunidad en cuando pudieron, salieron de Jerusalén y escaparon a las montañas y fueron así librados de esa destrucción que cayó sobre Jerusalén. En invierno, evidentemente, la huida de los cristianos que vivieran en esas tierras, lógicamente, sería muy dificultosa, a causa de las lluvias y el frío. Y en sábado también sería muy dificultosa, ya que los fanáticos religiosos judíos les prohibirían que caminaran mucha distancia y les castigarían si ellos decidían escapar en sábado, andando muchos kilómetros. Estaba prohibido que los judíos andaran muchos kilómetros en día sábado, en día de reposo. Por eso es que Jesús dijo que oraran para que su escapada no ocurriera ni en sábado ni en día de reposo. Ese pasaje de Jesús, fijaos, no dice por ninguna parte que esos cristianos estarían observando el sábado cuando llegara el momento de escapar a las montañas. No lo dijo. Lo que dijo es que tuvieran que orar, tendrían que orar para poder escapar, para que esa huida, esa escapada no ocurriera ni en invierno ni en día de reposo, simplemente. Pero de ninguna manera significa que esos cristianos de Jerusalén estarían guardando el sábado, de ninguna manera. Lo que hacen estos falsos maestros avatarios es deformar completamente esas palabras de Jesús. Bien, y ya mañana tendremos la segunda parte de este importante ciclo, y seguiremos analizando otros pasajes más que suelen dar estos ministros del antiguo pacto. Estos falsos maestros que han pervertido el Evangelio suelen dar otros pasajes bíblicos para basar la falsa doctrina que ellos enseñan. Pero esto lo veremos mañana cuando analicemos esos textos bíblicos. Bien, hermanos, ya si queréis aportar alguna cosa a vosotros, queréis comentar o queréis pues hablar de lo que queráis, ya podéis activar los micrófonos.
Hermano Tito, este es uno de los temas donde los del sistema iglesiero pues no saben en verdad cómo exponerlo, cómo cargarlo, cómo desarrollarlo y cómo imponérselo a las personas, porque yo me atrevo a decir que ni ellos mismos entienden este problema, o por llamarlo de alguna manera, porque quienes han creado todo este problema de si observar el sábado o no observarlo, son ellos mismos. Porque hay que entender, los judíos, los pueblos de Israel, está bien claro, ellos lo observan, por lo menos aquí donde yo vivo, el viernes a la puesta del sol, tú ves esos israelitas caminando como si fueran patitos, el padre va adelante, después los hijos, por último la esposa, o al lado. Pero ya no hacen nada, ellos caminan hasta su sinagoga. Ellos están claros. El problema es con el sistema iglesiero, que unos quieren ser como los judíos sin serlo, y otros tampoco. No quieren ser porque dicen que son verdaderos cristianos. El problema es que no entienden que el pueblo de Israel, pues como un pueblo naciente, tenía que tener sus reglas. Dios empezó a educar ese pueblo cuando lo saca de Egipto, y tenía que tener normas, leyes, y específicamente tenía que ponerle leyes que venían de parte de Dios. Ahora, si estos individuos del sistema iglesiero pretenden, ahí está la confusión, dicen que son cristianos, que yo le llamo de la iglesia de Cristo, pero sin embargo quieren seguir con las leyes que son para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo ellos pueden, no saben cómo explicar, viven bajo la gracia o no viven bajo la gracia? ¿Qué es lo que nos asegura una salvación? ¿Estar bajo la gracia o estar bajo la ley? Bueno, el apóstol Pablo dice bien claro que bajo la ley no se puede, no hay uno justo. Por lo tanto, esta gente, o ellos se hacen los tontos, o ellos se hacen los ingenuos, se hacen los ignorantes, o usan estas herramientas para confundir al resto de los seguidores de ellos, que por lo menos pienso de que los seguidores no invierten tiempo para verificar lo que estos individuos les enseñan, las doctrinas que sacan y las manipulan de acuerdo a sus antojos. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Sencillamente han sido engañados por Satanás. O sea, les han hecho creer el diablo que la iglesia de Cristo es Israel. Y ese es el asunto, esa es la clave. Cuando enseñan que la iglesia de Cristo es la nación de Israel, entonces si nosotros los cristianos, la iglesia, somos Israel, entonces sí, tendríamos que guardar el sábado. Porque el sábado fue como, dado como señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Y como dicen ellos que somos Israel, pues tendríamos que guardar el sábado. Ese es el argumento de estas sectas como la Iglesia Adventista del séptimo día. Por eso dicen ellos guardar el sábado, porque ellos dicen que son Israel. Pero es que no es así. La nación de Cristo, repito, no es la nación de Israel. El Apocalipsis lo dice bien claro. Somos la Iglesia de Cristo, son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Israel es una nación. Israel es una nación. Por lo tanto, la Iglesia no puede ser Israel. Porque si somos de todas las naciones, la Iglesia, ¿cómo va a ser Israel la Iglesia? Es absolutamente ridículo, es falso. Ese es el argumento más poderoso para demostrar que la iglesia no es Israel. La iglesia pues tiene sus raíces evidentemente en nuestras raíces hebreas, nuestras raíces en Israel, en el pueblo de Israel, pero no somos Israel. La iglesia de Cristo es el pueblo celestial de Dios e Israel pues es el pueblo terrenal de Dios, es la descendencia física de Abraham y nosotros somos la descendencia celestial de Abraham. Nunca enseña la Biblia que nosotros seamos la nación de Israel. Ese es el asunto. Entonces, por eso es que los cristianos no guardamos el sábado. Sean cristianos de origen judío o de origen gentil. Los judíos que se convierten a Cristo pasan a ser miembros de la iglesia de Cristo. Y por lo tanto tampoco tienen el por qué guardar el sábado. Porque forman parte de la iglesia de Cristo y nosotros ya hemos entrado en el reposo. Ya hemos entrado en el reposo en el sábado cuando hemos creído en Jesús, como hemos leído antes en el estudio. El que ha creído, dice la epístola a los hebreos, ha entrado en el reposo. Nosotros ya hemos entrado en el reposo. Por lo tanto, no tenemos que guardar ningún día de la semana. Ni el domingo, ni el sábado, ni ningún día de la semana. Por eso es que los primeros cristianos, como hemos leído antes, se reunían todos los días en el templo y en las casas. No tenían el sábado como un día especial de culto. Se reunían todos los días. Sin embargo, tú vas a una iglesia de estas apestosas, de la secta de la iglesia adventista del séptimo día, y para ellos el sábado es el día especial de culto. Que hay que guardar, que tenemos los cristianos que guardar. Y lo consideran un día especial de culto. Eso es absolutamente falso. Nunca el Nuevo Testamento no enseña eso, que el día sábado sea un día especial de culto para los cristianos. El sábado no es para los cristianos, no es para nosotros, es para la nación de Israel. Y eso es lo que tienen que comprender estos sectarios. Y es lo que tenían que enseñar pues, muchos llamados pastores. Tenían que dejar esto claro, predicar esta doctrina, enseñar esto, pero es que no lo enseñan. Y luego por eso es que son tan fácilmente engañados por los judaizantes. Hay montones de iglesias que una vez fueron cristianos y que han sido engañados por los judaizantes. Y pretenden ahora decir que guardan la Torah, dicen que guardan la Torah, como por ejemplo Yemael, como por ejemplo Félix Jiménez, que una vez pertenecieron a la sala de charlas bíblicas y se hicieron pasar por cristianos y apostataron de la fe. Ellos enseñan ahora, pues que no, que los cristianos tenemos que guardar el sábado porque los cristianos somos Israel y todas esas babosadas. Entonces apostataron de la fe y se desligaron de Cristo. Pues de la ley, pues de los que, como dijo Pablo en Gálatas, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y lo que les pasó a estos dos, y como les ha pasado a muchos más, pues que han sido engañados porque no tenían una fe firme, no conocían la verdadera doctrina y rechazaron la verdad. Y ahora, pues precisamente, pues están pues, predicando la apostasía, predicando babosadas y predicando una doctrina absolutamente contraria a la que enseña el Nuevo Testamento. Predican la ley, predican la Torah en vez de predicar el Evangelio. Eso es el mayor engaño de Satanás, uno de los mayores engaños de Satanás introducidos en las iglesias. El decir que los cristianos tenemos que predicar la Torah. La Torah no es para los cristianos, nunca fue dada para los cristianos, sino solamente para la nación de Israel. Y no para nosotros.
Sí,
acércate un poquito más al micrófono, hermano Florian.
¿Me escucha bien ahora?
Sí, ahora mejor. Adelante.
Nada, quería comentarte que los adventistas veneran tanto el sábado que llegan a decir también que la marca de la bestia es la diferencia entre los que guardan el sábado y los que no lo guardan el sábado. Fíjate a la ignorancia que llegan ellos de decir eso. El mismo, no sé si en la palabra, creo que en la palabra sí está estipulado, que dice que el sábado fue hecho para los hombres, no los hombres para el sábado. Entonces, yo creo que en cuanto a eso también de la Torah y de la ley, nosotros los cristianos, no me canso de decirlo, de una manera implícita la estamos guardando. Pero no la guardamos porque Jesucristo no la haya instituido, sino precisamente por amor a Dios. Porque déjame decirte, el cristiano no mata, el cristiano no roba, el cristiano no levanta falso testimonio, y ama a Dios sobre todas las cosas y esa y todos los demás mandamientos. No en realidad porque estamos bajo la ley, porque el mismo Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces los judaizantes se han inventado un sincretismo de que estamos bajo la gracia y también bajo la ley, las obras de la ley, cosa que no es así, porque como te acabé de decir, el mismo Pablo dice que no estamos bajo la ley, y aquel, hay de aquel que trate de justificarse por las obras de la ley, porque no será justificado. Entonces, de manera que estamos completamente de acuerdo, hermano. Nosotros estamos, es por la gracia, la cual es una gracia inmerecida, que nos la dio Dios Padre para que podamos llegar a Él a través de Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Eso era lo que quería por ahora comentar. Gracias.
Gracias, hermano Florian. Gracias por el excelente aporte, hermano. Y es así, sabemos que estas charlas bíblicas pues las escucha mucha gente. Esta charla seguramente la van a escuchar muchos avatarios, la van a escuchar judaizantes, y pues esperamos que el Señor les abra la mente y salgan de ese engaño de Satanás que les han metido en la cabeza, de que los cristianos tenemos que predicar por la Torá, ¿no? Y no vas a encontrar, cuando Jesús le dice a los cristianos, a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Jesús no les dijo, id por todo el mundo y predicar la Torá. El mandamiento de Cristo no es predicar la ley, es predicar el Evangelio. Un Evangelio que, como sabéis, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, y no en la ley. O sea, es que no vais a encontrar jamás en el Nuevo Testamento que los apóstoles predicaran la ley, predicaran la Torá. Y es que es increíble cómo Satanás puede cegar la mente de individuos, por ejemplo, que se hicieron una vez pasar por cristianos, que pertenecieron a la sala de charlas bíblicas, como Picasso, como Gemael, como Félix Jiménez, que han sido terriblemente cegados por Satanás y predican la Torá en vez de predicar el Evangelio. Pero vamos a ver, ellos, ¿qué tipo de mensaje están llevando a la gente? Que la gente tiene que guardar la Torá, pero si lo que tenemos que predicar es el arrepentimiento, es el mensaje que Jesús dijo que se predicara a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Pues no, ese mensaje no es el que predican estos hijos del diablo. O sea, gente que se hicieron pasar por cristianos. O sea, es que ese, hasta qué punto el diablo puede engañar, ya lo dijo Jesús, que intentaría engañar si fuera posible a uno de los escogidos. Los escogidos de Dios no pueden ser engañados por Satanás. Pero aquellos que no son escogidos por Dios, simplemente se hacen pasar por cristianos, pues claro, son fácilmente engañados por Satanás. Y es lo que ha ocurrido pues, con estos personajes y con otros muchos, pues, que fueron engañados por este falso evangelio pervertido, que ya lo denunció Pablo ahí, por eso escribió la epístola a los Gálatas, que está bajo el anatema de Dios. Está bajo la maldición de Dios. Si alguno predica un evangelio diferente al que nosotros hemos predicado, sea anatema, dijo Pablo. Y eso es lo que está sucediendo en el sistema de iglesia de la apóstata.
Sí, hermano Tito, quisiera agregar nada más hacer ver que esta gente pretenden sobrepasar las actuaciones que hacía el apóstol Pablo, porque el mismo apóstol Pablo dijo que cómo era posible cuando todavía se les quería imponer a los nuevos miembros de la Iglesia de Cristo Jesús, los gentiles que venían, querían imponerle el ritual de la circuncisión. Es decir, querían seguir poniéndoles las reglas, las leyes antiguas, las del Torá. Y el apóstol Pablo fue bien enfático en decir que eso no podía ser, que a la Iglesia de Cristo, a los miembros que venían, pues no se les podía imponer eso. Por otra parte, pues también esta gente tiene una confusión con eso del pueblo de Israel. El pueblo de Dios no es Israel, puesto que, si no me equivoco, el mismo Pedro dijo a ustedes que un día no eran pueblo, hoy son un pueblo. Entonces, ¿quién no era un pueblo? El pueblo pagano, la gente gentil. Entonces, pero que al venir a Cristo Jesús ya son un pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Dios. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo inicialmente, desde que fue formado y salió de Egipto, pues Dios lo seleccionó como el pueblo modelo de ese tiempo. Pero al pueblo, el pueblo de Israel, al fallarle, al desobedecer, pues, si no me equivoco, en Oseas dice, no es ya mi pueblo. Entonces, el nuevo pueblo de Dios no es Israel. La iglesia de Cristo, como bien lo has dicho tú, no es el pueblo de Israel. Esta gente parece que no distinguen lo que es la nación judía, la nación actual de Israel, con el pueblo de Dios. Y ahí es donde ellos hacen esas confusiones. Y confunden a todo aquel que pretende, que les cree, o por lo menos yo pienso, esta es mi opinión personal, a veces pienso que ellos sí saben algunas cosas, pero no les produce dinero, así que tienen que crear algo para que les produzca dinero. Paso palabra.
Gracias, hermano, hermano Ábalos. Lo que tenemos que tener siempre presente también es que, bueno, hay un plan de Dios para Israel. Un día Israel será restaurado, se arrepentirán, creerán en Jesús y serán restaurados en su tierra. Así está profetizado en las Escrituras. Pero evidentemente el pueblo de Dios, el pueblo celestial de Dios, actualmente es la Iglesia de Cristo, que está formada, como sabéis, por redimidos no solamente de Israel, de los judíos, sino también de los gentiles. Y juntos formamos la Iglesia de Cristo. Y luego está la nación terrenal de Israel, que un día volverá a ser el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios, cuando se arrepientan, cuando crean en Jesús. Esto, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11 lo dice bien clarito. Habla de la futura restauración de Israel y ahí lo explica bien claro. O sea, hay un plan de Dios para la nación de Israel, que se va a cumplir cuando ellos se arrepientan, cuando crean en Jesús. Y sean restaurados, serán de nuevo llevados a su tierra, la tierra prometida, la tierra de Israel. Jerusalén se convertirá en la capital del mundo, como dice Zacarías capítulo 14, y el Señor Jesús estará reinando desde Jerusalén. Pero es un plan de Dios, es unas promesas que se van a cumplir en el futuro. Entonces Israel volverá a ser el pueblo de Dios. Volverá en el futuro a ser el pueblo de Dios. Actualmente no lo es. Actualmente el pueblo de Dios es la iglesia. Eso está claro. Pero en el futuro Israel será restaurado. Esto es también importante que lo tengamos presente los cristianos. Hay un plan de Dios para la nación de Israel. Lo que está ocurriendo en Israel, todo forma parte de un plan de Dios. Entonces Israel, esto ya lo di un estudio hace un año, está publicado en la página web, Israel será restaurado en dos etapas. Una etapa de incredulidad que comenzó en el año 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Y habrá una segunda etapa que es cuando sea el Espíritu de Dios derramado sobre Israel. Y se arrepientan de sus pecados, y crean en Jesús. Entonces es cuando Israel volverá a ser el pueblo de Dios. De modo que esto también tenemos que tenerlo clarito, ¿eh? Nosotros no rechazamos a la nación de Israel, somos amigos de Israel. Yo me considero amigo de Israel, soy sionista, en un sionismo bíblico creo. Hay un sionismo falso, un sionismo satánico, pero hay un sionismo bíblico. La Biblia es sionista. La Biblia habla de la futura restauración de Sion. Montones de profecías. Dios es sionista, nosotros somos sionistas. Y queremos que Israel será restaurado. Así que también tengamos cuidadito con esto, de que los cristianos creemos en la futura restauración de Israel y oramos por la conversión y la restauración de la nación de Israel. Sí, Carlos, adelante.
Que es capítulo 14, versículos del 1 al 6. Básicamente este capítulo habla sobre normas para el caso de opiniones diversas, pero al final del capítulo, a partir del versículo 5, es donde está la parte importante que quiero expresar acerca de guardar el sábado o el domingo. Entonces, pero lo voy a leer todo porque es bastante importante. Dice Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 6. Dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros, que son débiles en la fe, comen solo verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que come ciertas cosas, y el que come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda. Y el que come de todo para honrar al Señor, lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas y también da gracias a Dios. Lo que yo veo en este pasaje es que ya no hay que guardar el sábado, ni tampoco es obligatorio guardar el domingo. Se debe guardar un día, cualquier día, y Dios, y será aceptado por Dios, no importa qué día de la semana sea. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. Gracias por el buen aporte. Bien, hermano, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Sí, cedo palabra.
Sí, pido adelante, palabra, hermano John. No. Adelante, hermano John.
No, lo que quería comentar era con relación a eso, a lo del sábado, que es que viendo yo una discusión entre unos estos judíos mesiánicos, están ya tan confundidos que no saben en realidad cuál es el sábado. Como muchos saben, cuando se cambió al calendario gregoriano, que es el sistema actual con el que se miden los tiempos, los años y las semanas, pues todo eso cambió. Y ya ellos ni se ponen de acuerdo cuál es el día en real en que hay, supuestamente, que dicen ellos que hay que guardar, para que vean ya la confusión en la que ya están cayendo ellos mismos. Pero eso es simplemente por la ignorancia y por corazón duro. Cedo palabra.
Así es, hermano John. Muy bien. Gracias por el aporte, hermano.
Ahora, una cosita que ahora se me había olvidado, es que, bueno, yo no he encontrado, habría que preguntarle a estos que a veces mandan a guardar el sábado, que no se ve en ninguna parte a un apóstol del Cristo haciendo énfasis a que guarden ese mandamiento, el de guardar el sábado. Y había que preguntarles a algunos de ellos que nos citaran o nos dieran alguna cita donde dice alguno de los apóstoles que guarden el sábado. Pues no nos lo vamos a poder dar, porque en sí ese mandamiento no existe. Pero el mandamiento que hacen énfasis la gran mayoría de todos los apóstoles del Cristo es el guardamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese mandamiento sí lo encontramos en toda la escritura del Nuevo Testamento, pero no encontramos ni nos pueden ellos demostrar que algunos de los cristianos guardaron el sábado. Cedo palabra.
Muy bien, gracias, hermano John. Así es, en la Biblia no podéis encontrar ni un solo pasaje donde los cristianos guardaran el sábado. Es absolutamente imposible. O sea, es que no existe.
Sí, lo que he escuchado sobre este conflicto es que habían algunos, por decirlo así, de estos gobernadores que querían, estaban buscando la forma de cómo atacar ya, permitirle a Obama que atacara a Irán, pero con la última reunión que tuvieron los mandatarios, lo único que vi fue que Obama lo que le dijo fue que siempre iban a proteger a Israel. Bueno, eso fue algo por encimita. Realmente lo que pasó no lo dijeron. lo que en esa reunión hubo. Pero aparentemente ellos estaban coordinando algo sobre ese ataque. Porque lo que se ve ya al horizonte, lo que se puede ya ver, es que ese ataque, ese Irán, se ve. Lo que en sí no se ve realmente es cuándo ya comience ese ataque. Lo que otros analistas han dicho con relación a eso es que como gran parte de grandes inversionistas tienen contratos con Irán y eso ha detenido un poco, por decirlo así, el ataque. Pero al final lo que se ve en realidad sí es lo mismo que pasó en la guerra de Irak, que van a atacar y buscarán ya el apoyo de más países. Bueno, cedo palabra.
Gracias, hermano John. El ataque nuclear contra Irán es cierto, o sea, va a ocurrir, lo dice el propio Israel. Ya no hay vuelta de hoja, lo dice mucha gente, lo dicen muchas páginas de internet. Lo que sí dice Israel, también ha dicho, lo escuché el otro día al primer ministro Netanyahu, es que el ataque sería antes del verano. Antes del verano comenzará la guerra contra Irán, es lo que dice el gobierno de Israel. Entonces, pues estemos preparados, porque cuando estalle esa guerra contra Irán, eso va a desencadenar una tercera guerra mundial nuclear. Una guerra termonuclear a nivel planetario.
Bueno, lo único que podría sorprender ya entre todo esto es que Irán inicie el ataque. Algo que yo pienso que no lo harían porque sería como un suicidio. Pero habrá que esperar a ver qué sucederá en el futuro, más adelante.
Así es, hermano John. Y bueno, ya sabéis el orden de eventos proféticos que menciona el libro del Apocalipsis. O sea, primero tiene que ocurrir la Tercera Guerra Mundial, luego el gobierno mundial de la bestia, la batalla de Armagedón y la venida gloriosa de Cristo. Ese es el orden de eventos que hay. Y nada, de ninguna parte, pues en ninguna parte, rapto de la iglesia antes de la tribulación. Eso ya sabéis, es una mentira del diablo. Tenemos que tener cuidado con aquellos que predican esa mentira de Satanás, porque son realmente unos falsos profetas, unos falsos evangelistas y unos falsos apóstoles. Y de esos hay muchos, especialmente en el mundo pentecostaloide, que están predicando que la iglesia pues no va a pasar por esto, no va a pasar por la tribulación y van a ser llevados al cielo antes. De modo que nosotros que conocemos la verdad, nuestra misión es denunciar y desenmascarar a esos falsos evangelistas, a estos falsos cristianos, que están predicando esa doctrina de demonios, que es tremendamente peligrosa. Es una doctrina que va a llevar a la condenación a muchísimas personas, aunque no lo parezca, pero es así. Va a llevar a la condenación a millones y millones de personas que crean en esa mentira de Satanás.
Y una cosa, hoy en día, aunque hace unas semanas atrás, yo veo, ya eso es lo que le dicen mucho los pastores, estos que promueven mucho el rapto secreto, algo, una palabra que no se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sino el arrebatamiento. Veo muchos que ya lo que dicen, ya es inminente, ya está cerca, por el miedo de lo que creen que va a suceder entre en el Medio Oriente. Pero lamentablemente, como están engañados y lo han puesto a levitar en trance, como digo yo a veces, se han creído esa mentira. Bueno, pero posiblemente en el futuro algunos de ellos van a comenzar a abrir los ojos y verán la verdad cuando vean que estallen estas guerras y todas esas cosas. Cedo palabra.
Así es, hermano. Habrá unos que se les abrirán los ojos y conocerán la verdad y otros pues que rechazarán la verdad. Aquellos que han creído fanáticamente en el rapto, en el llamado rapto pretribulacional, pues lo que van a ocurrir también con muchos de ellos seguramente es que van a rechazar la Biblia. Van a decir que como no ha ocurrido el rapto, pues significa que la Biblia es falso, que la Biblia es mentira. Y eso sin ninguna duda se dejarán entonces marcar por la bestia y para salvar pues sus miserables pellejos. De esos habrá montones.
Un comentario, hermano Tito, es sobre... es que hace tiempo estaba estudiando la profecía de Daniel completamente. Y llegué a un punto ya al final que me hice una pregunta con relación a esto. Bien, es con relación ya al pasaje de Daniel, Daniel 12. Déjame ver. Ok, ya lo tengo. Porque dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. A ver si usted tenía algún comentario con relación a este texto. Si me podría dar, hermano Tito.
Sí, o algún hermano más. Gracias, hermano. Gracias, hermano John. Bueno, yo tengo una opinión, yo tengo una interpretación que creo que es la correcta sobre ese pasaje. Hasta 1335 días, pues ahí se está hablando que hay un periodo de 45 días, me parece. Hay un periodo de 45 días durante los cuales parece ser que es el tiempo que va a durar el juicio de Cristo a las naciones. 45 días. Aquellos que lleguen a los 1335 días serán bienaventurados, porque significa que habrán entrado en el reino de Dios en la tierra. Habrán entrado en el reino de Dios y por eso serán felices, serán bienaventurados. Y así es como lo veo yo ese pasaje, no entiendo. Porque recordad que Cristo vendrá a la tierra y, como dice Mateo capítulo 25, habrá un periodo de tiempo durante el cual va a juzgar a las naciones de la tierra. Ya sabéis, serán puestos los cabritos, los cabrones a su izquierda y las ovejas a su derecha. Entonces habrá un juicio y ese juicio pues tendrá que durar un tiempo. Y yo creo que ese es el tiempo, esos 45 días es el tiempo que va a durar ese juicio a las naciones. Y bienaventurado será el que llegue hasta el final, a los 1335 días. Yo así lo interpreto, lo entiendo ese pasaje. El pasaje ese de Daniel realmente está hablando de Israel. Se está refiriendo a Israel y dice, bienaventurado será el que llegue a 1335 días. Aquellos de la nación de Israel que hayan sobrevivido al juicio de las naciones, pues serán bienaventurados. Entrarán en el reino de Dios. Ese periodo de tiempo pues será de, parece ser de 40 días, que es el lapso de tiempo. Entonces, el que llegue hasta el final, pues serán los que realmente pues entrarán en el reino de Dios en la tierra. Si no, pues yo otra interpretación, la verdad, más lógica, no la encuentro por ninguna parte. O sea, la veo yo la más lógica. Que el juicio de Dios, de Cristo a las naciones, durará 45 días.
Algo más o menos parecido estaba pensando, pero que quise hacerle esta pregunta porque poco comentarista da un poco, por lo menos algo más o menos que vaya acorde con el texto, con relación a toda esa profecía. Pero muchas gracias, hermano Tito.
De nada. Bueno, podréis, si leéis comentarios bíblicos, veréis lógicamente que hay diferentes interpretaciones de ese pasaje. Unos darán una interpretación, otros dan otra. Dependan, de todas formas, pues no es un pasaje del cual dependa nuestra salvación eterna. Ahí puede cada uno pues quedarse con la interpretación que considere la más correcta, ¿no? En comentarios bíblicos, pues hay comentaristas que discrepan y dan interpretaciones pues absolutamente dispares. No se ponen de acuerdo. Pero bueno, tampoco, como no es una doctrina de la cual depende la salvación, pues no pasa nada. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Yo me tengo que marchar también. Ya sabéis, mañana domingo tendremos la segunda parte de este estudio. De modo que le vamos a dar las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido, hermanos. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta charla que hemos tenido. Gracias por los aportes de los hermanos. Te pedimos que tú, Padre, utilices este estudio bíblico y esta charla, pues que abran los ojos de todos aquellos que se han dejado engañar por ese falso evangelio, que se han dejado engañar por los judaizantes y que acepten realmente pues la verdad y que prediquen el verdadero evangelio que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Gracias por habernos dado a conocer este evangelio y por permitir que lo podamos predicar a través de esta herramienta de internet, esta herramienta tan poderosa por medio de la cual podemos llegar a tantas personas. Gracias, Padre Celestial, pues por esa salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos a perseverar en ella, perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que los tiempos son malos y peores que se van a poner, y por eso te pedimos que nos des paciencia y fe para perseverar hasta el final. Pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. De modo que, Padre Celestial, te pedimos pues, la fortaleza y la ayuda de tu espíritu para que podamos estar firmes en la fe a pesar de lo que tenga que venir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana nos escuchamos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos en la sala de charlas, ya sabéis, a la misma hora.